El primer tema, y es inevitable, son las ofertas de otoño de Steam, que en realidad serían nuestra primavera, pero bueno, por los opuestos. Lindo surtido, me duele ver igual algunas porque no estoy como para sacudirle mucho estímulo ahora.
Y está complicado el tema de los precios, y en Argentina especialmente con los impuestos.
Sí, cuando vean los precios, acuérdense que a eso le tienen que sumar más o menos un 60%, creo. Así que hay algunos juegos que vuelven a precio original, básicamente.
Sí, los que tienen menor a un 60% básicamente volvés al precio original. De todas formas, bueno, así todo es una...
No, siguen estando bastante más baratos. Sí, totalmente. ¿Qué sé yo? O sea, ya del vamos ponerle que tiene el Fall Guys, que está a 576 pesos, que no llega a ser el precio al que está originalmente a la venta acá en Argentina. Me mata eso. De igual manera, el Fall Guys hay que ver si la puede remontar. Había arrancado con toda la polenta y de repente llegó el Among Us y dominó.
Sí, le llevó un montón de la gente que estaba streameando y mostrando el juego. Se lo llevó un montón a Among Us, que a día de hoy sigue bastante fuerte a pesar de que bajó un poco la cantidad. Vos, por lo menos, en lo que yo veo.
Y lo que pasa es que, o sea, capaz que el Fall Guys tiene ese componente de sorpresa que sería un juego de la nada. Pero la Among Us en sí es alto juego para streamear y todo por el componente RPG, digamos, que tiene, el componente social, que eso el Fall Guys no lo tiene. Y en este momento que estamos tan cagados de hambre de socializar, viene perfecto la Among Us. Que no me fijes si está en oferta, pero nada, está como 60 pesos, vamos, gente.
Está en oferta, pero está 50 y algo de pesos, o sea, vamos. 100 pesos, sí. Incluso si lo querés.
Sí, es un juegazo. Después, otra oferta interesante, ponele, está el Black Mesa, que está a 112 pesos, 50% de descuento. Y no sé si algunos de acá estuvieron conmigo en... ¿cuándo fue? Marzo, abril, que estuve streameando el Black Mesa. Es la mejor versión posible del Half-Life 1. La música, todo lo que hicieron es espectacular. Y encima, ahora anunciaron que ya es la versión definitiva. Así que corrigieron un montón de los bugs con los que me enfrenté cuando lo estuve jugando por primera vez.
Sí, y para algunos capaz que lo jugaron hace años, porque Black Mesa viene en desarrollo hace años, y la primera parte hasta Zen estaba disponible ya hace un montón. Entonces, si hace, no sé, 6 años lo jugaste y te gusta, puedes volver a jugar ahora, tiene Zen agregado, y encima está mejorado gráficamente desde aquella vez, tiene un montón de bugs corregidos, etcétera, etcétera.
Ojalá que hayan corregido toda la parte de Zen, que tuve un montón de bajadas de FPS. Hay muchas partes de las pasadas como si fuera un PowerPoint.
Sí, eso es verdad, habían varios bugs en ese lado, pero igual me gustó muchísimo cómo lo rediseñaron a ese nivel.
O sea, y no solo nosotros, sino que a Valve mismo, para encontrar la oferta del Black Mesa, vas a la sección de Half-Life y está abajo del Alyx. No hay mejor forma de Valve de reconocer al juego que hacer esto. O sea, que ¿cómo se deben sentir los desarrolladores del juego este, boludo?
La verdad que para que te reconozca Valve de esa manera, te debes sentir muy bien. Más allá de que, bueno, les costó muchos años, pero teniendo en cuenta que eran gente, digamos, menos que indie, porque los indie tienen unos cuantos personas, esto es menos gente. Y así todos lo llevaron bien.
No, y después ya hay un surtido bastante interesante. Si yo, por ejemplo, si están buscando juego accesible, digamos, juego barato, tienen, por ejemplo, el Bioshock Infinite, que sigue siendo un juegazo, que está como 100 pesos. El Doom de 2016, 108 pesos. Y ya después está un poco más para arriba, qué sé yo, tenés el Witcher, que es el completo, ¿no?
Sí, el completo está a 180 pesos, la edición juego del año con las expansiones y todo.
Me pregunto si los juegos en Steam sí o sí tienen que tener DRM. Porque el The Witcher, en la tienda de CD Projekt Red, que es GOG, Good Old Games, está sin DRM, sin nada. Me pregunto si en Steam también puede estar sin DRM.
Creo que no es necesario. O sea, he visto juegos de Steam que fueron craqueados, que estaban solamente en esa plataforma. Tienen el DRM de Steam, pero que es un nivel muy básico, claro.
Pero bueno, ya después, por ejemplo, tenés un poco bastante más por arriba el Mortal Kombat, que es el 11 más el X por 400 pesos. Que está buena la oferta, es genial. Pero en este momento donde sí, no te puedes juntar con nadie, pierdo un poco de mérito.
Bueno, no, igual Mortal Kombat, dijiste el 11 también.
El 11 y el X, los dos juntos por 415 pesos.
A ver, la cantidad de contenido que tenés entre esos dos juegos es un montón igual, aunque juegues solo. Y el 11, la verdad que es un muy buen juego para el que te guste. Si te gustan los juegos de pelea, de por sí es muy bueno. Y si te gustan los Mortal Kombat, seguramente ya lo tenés.
Dudo que el Mortal Kombat 11 de igual manera tenga todo el contenido que vienen tirando. Ponele, ahora hace poco anunciaron las skins que son como si fueran las de la película de los 90.
Sí, las vi.
Con los actores de voz y todo. Muy buen laburo está haciendo Warner.
Muy buen laburo, muy buen laburo. Y ya anunciaron incluso, creo, que faltan, digamos, personajes. Como que va a haber un pack más con más de estos de la película.
Sí, me parece que inclusive Ed Boon había preguntado a la comunidad, ¿qué prefieren? ¿Que sigamos agrandando el 11 o que lancemos otro? Y no me acuerdo en cuál había sido la respuesta, pero lo había preguntado al público. O sea, nuevamente, no, es un juegazo. Y el X es un juegazo. Y también no sé si estará en oferta el 9, que fue el tributo original, que ya ese era excelente. Yo me parece que tengo ese.
Sí, creo que el 9 tiene un poco menos de contenido que el 10 y el 11. Pero así todo, digamos, para lo que fue el reboot de la saga, es muy buen juego.
Sí, sabes que, hablando también de lo que es Warner y todo eso, disculpame, me estoy yendo un poco del guión, digamos, entre comillas. Pero a Warner los compraron AT&T hace un par de años, alto quilombo.
Ajá.
Que nada, Warner es Harry Potter, todos los estudios de cine, los canales de tele, todo. Y AT&T hasta, no sé, en mediados de este año estaba viendo de vender toda la división de juegos. Qué desastre que sería eso. Porque
la verdad que sí.
La división de juegos de Warner se nutre un montón de todas las IP que tiene la compañía madre. O sea, toda esta skin de Terminator, de Robocop. Sería una tristeza, la verdad.
No, y además que bueno, tiene un montón de IPs, más aparte de Mortal Kombat, tiene todo lo de la Tierra Media. Ahora con el tema creo que The Wizarding World, el mundo de hechicero.
Sí.
Que sí, están con el nuevo juego que iban a lanzar.
Tiene una muy buena integración vertical que no vemos en muchos otros lados. O sea, Sony tiene un montón de propiedades de cine y todo eso. Y no sé cuánta. Salvo Spider-Man, que es más la excepción que la norma. Como que no laburan mucho esa verticalidad que tienen entre IPs y estudios de cine y juegos. Una tristeza, la verdad.
No, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que sigan. Y teniendo en cuenta que Warner saca juegos no tan seguido, pero los saca siempre de buena calidad, esperemos que sigan de la misma manera.
Veremos también cuando sale el próximo Batman, que está por salir.
Que está por salir. Vienen tiseando desde hace rato y no muestran nada concreto todavía.
¿Queda alguna otra más interesante?
No mucho. Está para lo que le gusta la saga de Assassin's Creed. De las nuevas está Assassin's Creed Origins a 600 pesos, rebajado en un 80%, creo. Sí, no es muy barato, sumándole los impuestos. Pero es un juego que tenés por lo menos 80 horas de juego ahí adentro, muy bueno. Y después, para los fans de la saga Star Wars, Jedi Fallen Order tiene un 60% de descuento. Sí, se te va 1.080 pesos. Pero el que quiera disfrutar un buen juego de aventura con un estilo tipo Dark Souls, más o menos, es un excelente juego. Excelente juego.
Ahora, bueno, una noticia medio habitual ya a estas alturas, pero Blizzard Activision está rajando gente de nuevo. Para variar.
¿Otra vez?
Sí, o sea, ya estuvimos hablando de esto. En 2019 rajaron 800 personas después de anunciar resultados récord, porque tienen las prioridades re bien. Después, bueno, ya salieron noticias de que la gente se estaba salteando la comida porque no le daba el sueldo. Me parece rajaron, cerraron el estudio de Versalles y uno más europeo. Después contrataron 2.000 personas para poder laborar en las nuevas IPs que están por lanzar. Nuevas IPs no, los nuevos títulos como Overwatch 2, Diablo 4, etc. Y calculo que algún otro Call of Duty que tiene que estar siempre constantemente en desarrollo. Y ahora volvieron a rajar gente. O sea, amo las propiedades de Blizzard. Juego los Warcraft desde el 2. Y hoy en día cada tanto me siento a jugar el Overwatch. Pero es un desastre todo lo que es el management de Activision.
Es un desastre y lo triste es ver que, digamos, no tiene un fin cercano esto. Porque vos ves, el último Call of Duty tiene un éxito impresionante, el éxito que tiene el último Call of Duty, teniendo en cuenta, bueno, Warzone, que viene desde el año pasado con Modern Warfare. Así que, digamos, van a seguir levantando en pala y eso significa que no, este tipo de políticas las van a seguir haciendo.
Sí. Hasta que a Kotick lo rajen, pero de igual manera, o sea, la mesa de directoría, de directores debe estar plagada de gente así. ¿Qué sé yo? A mí lo único que me pone bien es que este año ya vi que como tres ex ejecutivos y ex creativos, ex desarrolladores de Blizzard, formaron nuevos estudios. Tres a la fecha. Y espero que sigan. Porque quiero ver qué es lo que pueden hacer con toda la tecnología de ahora y sin el techo que les pone Activision arriba.
Sí, eso, bueno, un título de ellos probablemente de acá a unos varios años más, pero bueno, ojalá podamos ver algo dentro de los próximos 1 o 2 años de lo que está trabajando.
Continuando con el estudio y todo el quilombo, la gente de IO Interactive anunció que va a trabajar en un juego de 007. Ion, que me parece que es el que tiene los derechos de James Bond, de todas las películas y todo eso, MGM y IOE, crearon un teaser de el proyecto 007, un nuevo juego basado en la saga que contaría la historia de origen de James Bond de nuevo, pero no se trataría de una adaptación de Casino Royale, sino que sería una historia original exclusivamente desarrollada para el juego.
No había escuchado que era una historia de origen.
Y el juego obviamente va a estar construido sobre Glacier, que es el que viene moviendo los hitscan. La verdad, mucha pinta. No jugué al Hitman 2 y al 3 que salieron ahora. Bueno, el Hitman 3 va a salir ahora, el 2 salió hace
Sí,
poco. Va a ser poco, hace
sí.
un año y pico. Pero jugué al original, al reboot que se crearon en 2016, ¿no? Fue buen año para los juegos Hitman, Doom y todo. Pero bueno, era fantástico ese juego. Es fantástico. Todavía lo juego.
El IO Interactive, la verdad que agarró Hitman y lo dio vuelta a lo que venían haciendo, digamos, algo que era de historia y qué sé yo, e hicieron una nueva premisa, que es lo de las misiones, de hacerlas de distinta manera y todo eso. Y le salió espectacular. El primer juego, bueno, tuvo mucho éxito, el segundo mejor todavía. Digamos, es lo mismo que el primero, pero potenciado.
Sí, lo único que estuvo medio raro con el primero fue la forma en la que te lo querían vender. Básicamente iban lanzando por episodios y cada episodio tenía un nuevo nivel, todo eso, pero nada, Undone Season Pass
Sí.
fue una cosa medio rara. Pero en cualquier caso, lo que vos decís, el juego no es tanto o lineal open world, sino que cada nivel, entre comillas, es un universo, un mundo, un desfile de moda o lo que sea, y tenés que hacer ciertos objetivos. Y tiene tantas posibilidades de afrontar, de trabajar, de
Claro.
matar a la gente, que es, no digo que infinitamente rejugable, pero es bastante rejugable. Y podés hacer una partida que te dure 5 minutos antes de irte a laburar, como podés estar 1 hora, 2 horas intentando hacerlo de la forma más estúpida posible.
Es un juego que está hecho para que vos agarres ese solo mapa, que son mapas bastante amplios, y
Y
tenés.
bastante detallados.
Sí, y vos podés jugarlo 20 veces, y las 20 veces vas a hacer cosas totalmente distintas, y vas a lograr los objetivos de distinta manera, y bueno, tenés objetivos adicionales para hacer. Muy bueno cómo lo pensar.
En el momento que salió 2016, se estaba empezando a llenar de juegos de open world. Qué sé yo, tenés a Ubisoft, que es una fábrica de juegos open world. Y después un montón más de reboots o Tomb Raider y todo eso que, nada, son Stealth Simulator que sí, lo disfruto un montón, pero lograron con esto diferenciarse bastante de toda su competencia. Y en cualquier caso, todo este laburo que vienen haciendo para Hitman ahora lo pueden aplicar en James Bond. Hay que ver cómo lo van a trabajar, porque siempre fueron como un poco más de historia todos los juegos de James
Tal
Bond. Hay que
cual.
ver si acá van a esos cubos de aventura mágico que tenés en el Hitman, o se hace un juego un poco más tradicional con toda la versatilidad del Hitman.
Yo creo que van a ir un poco más a lo tradicional porque va, qué sé yo, no veo una franquicia como 007, no la veo ahora, capaz que ellos lo hacen de otra manera, ¿no? Pero no la veo algo que es tan narrativo o que viene siendo tan narrativo. En un mundo tan parecido a Hitman. Lo que tiene de bueno es que el motor Glacier que ellos usan tiene muchísimas bondades, como la cantidad de NPC que puedes poner en pantalla, el detalle y un montón de otras cosas que están buenísimas.
Fuera de eso, hay que ver ¿cómo es que lo van a trabajar? Yo post me acuerdo cuando era chico todo que jugó un par de juegos de James Bond. Y era un FPS más, sí, pero estaba lleno de chiches, voces, los lugares, todo. Eran cosas interesantes. Hay que ver cómo lo elaboran y la verdad, si hay un estudio que lo tiene que hacer, le tengo toda la fe para que lo hagan bien.
Sí, acá en una de esas tenemos misiones al estilo Hitman, pero más tipo película, así como...
Como escena.
La misma misión, sí. Pero...
hay que ver cómo lo trabajan. Lo único que tenemos es apenas un teaser que... Nada.
No, lo único animación. Que te dice el teaser es que estamos haciendo un juego de 007. Tiene mucho potencial y eso es muy bueno.
Hablando de adaptaciones, nos vamos en el sentido inverso. Y HBO confirmó una serie basada en The Last of Us. Me parece que va a ser directamente una adaptación del juego, cálculo que del 1. Todavía no hay reparto o fecha, pero confirmaron a Neil Druckmann, que es el creativo y el escritor dentro de Naughty Dog, que está detrás de The Last of Us, Uncharted y demás, como escritor y productor ejecutivo de la serie. Craig Mazin, que estuvo en Chernobyl como productor ejecutivo, y Caroline Stross, que estuvo en Chernobyl y Game of Thrones también como productora ejecutiva. Así que del vamos pusieron muy buena gente atrás.
Eso está muy bueno que hayan puesto, digamos, gente que trabajó en el mismo juego, digamos, Neil Druckmann, que esté como escritor y productor, es buenísimo, ¿no? Y después gente que tiene reconocimiento en otras series que son bastante exitosas. Ahora mi pregunta, ¿es necesaria esta serie?
Y acercaría la IP a un montón de gente más porque, o sea, los juegos sí son muchísimo más populares que nunca ahora. Pero todavía tiene una barrera de acceso. Y transformar una serie ya lo está llevando al mainstream de la misma forma que Game of Thrones llevó a Song of Ice and Fire a todo el mundo, básicamente. No sé si es necesaria, pero HBO, AT&T, claramente están buscando de nuevos éxitos para llenar el vacío que dejó Game of Thrones en sus resultados fiscales.
Sí.
Y están probando suerte con éxitos creativos como The Last of Us. En cualquier caso, te digo que al menos estamos viendo que se trata de ejecutivos originales, mucho apoyo creativo desde la gente que ya hizo el juego como para lograr un producto que los fanáticos del juego puedan estar satisfechos además de toda esta nueva audiencia. A diferencia, por ejemplo, no sé, lo que ha pasado anteriormente con, Uncharted, Assassin's Creed, lo que sea. Inclusive Uncharted, que lo peor acá es que Sony misma está produciendo la película por todo lo que es Sony Pictures / Columbia, no tienen gente creativa del juego. Calculo que sí, tiene que haber un traspaso ahí de ideas, todo, pero no tenés, por ejemplo, a Neil Druckmann como productor ejecutivo.
No, probablemente tienen algún consultor que no está, digamos, oficial. Eso seguro, digamos, porque de algún lado tenés que sacar el contenido.
Pero no tienen esto.
Claro, no tenés el director, el escritor, no tenés, digamos, actores que estén más cercanos al juego. Hay muchos que no les convence la idea de, ¿cómo que se llama el chico que hace?
Sí, que hace Spider-Man.
Pero hay muchos que no les gusta porque dice que no se parece. A mí me parece que es un buen actor, así que está bien. Pero sí, no, en este caso, digamos, tendría...
Tom Holland, ahí tenemos muchísimas gracias.
Ahí está Tom Holland, perdón, disculpa. Pero en este caso, bueno, no, tendrías a productivos que son directamente con gente del juego que está produciendo la serie.
Se están comprando buena fe de los gamers, al menos.
Sí, me da un poco de que va a estar bueno por el hecho de que tenés los productivos de Chernobyl y Game of Thrones metidos ahí también. Pero... yo lo que no quiero, digamos, que se convierta en algo parecido a The Walking Dead. Discúlpenme, pero no me gustó The Walking Dead.
La primera temporada fue la única que indiscutiblemente era excelente porque tenías todo el suspenso, todo eso, y ya después, bueno, a ver, necesitamos estirar esto para vender.
Totalmente, totalmente. Era continuamente estirar la serie... y dramas innecesarios.
No creo que lo hagan, porque aparte es HBO. HBO, mira, ahora cambió porque está abajo de AT&T, pero de momento siguen haciendo miniseries. Le dan el beneficio de la duda. Espero que lo hagan bien.
Sí, sí.
Acá pregunta Franco, imagínate que empiezan a hacer más series que se basan en juegos. Va a suceder porque, a ver, todo lo que es película y series siempre se nutrieron un montón de otros medios. Los juegos siempre fueron una situación complicada porque tienen una audiencia bastante reciente y tienen también un medio similar, que es bastante visual.
Sí, por ahí podemos llegar a ver más películas. Ahora que los juegos están más metidos en el medio y más gente los está mirando, digamos, están más a la vista de todos, capaz que podemos empezar a ver más series o películas basadas en videojuegos o viceversa, digamos, como al de 007, digamos, que igual, bueno, ya habían juegos de 007,
Sí, siempre,
pero
nunca faltaron.
Más juegos que se basen en películas o series, que los hay muchos, pero todavía hay mucho por exprimir.
No creo que hayan más juegos basados en películas y series, sobre todo porque siempre fueron una cuestión complicada, salvo casos particulares como el de Harry Potter. No sé, en las últimas décadas no me acuerdo de alguno muy copado, o por ejemplo el de Spider-Man. ¿Qué sé yo? El de Batman murió horriblemente, gracias a Dios que estaba el Arkham Asylum para agarrar todo eso.
¿Pero por qué lo decís?
De juegos basados en películas.
¿Pero por qué decís que Batman murió horriblemente?
Sí, porque hubo un juego basado en la película de Batman.
Ah, está bien, ya entiendo, sí.
Que afortunadamente no conocemos, porque cayó en el olvido. Lo que sí calculo que es el camino es la onda, por ejemplo, que está tirando Fortnite, que es de meter publicidad de las películas o series dentro de otros universos que sean, no te digo vainilla, pero que permiten adaptarse a esto, ya sea Fortnite, Roblox, calculo, o Minecraft. Eso calculo que lo vamos a ver mucho más. Porque es una menor inversión y al final es publicidad para lo que estás lanzando.
No, más vale. A ver, las mismas marcas, vos lo decís con Fortnite. A ver, los mismos productores quieren tener a sus personajes y sus skins en ese juego porque saben que los pibes que van a ir a ver la película o la gente que va a ir a ver la película está jugando, digamos, y lo va a ver. Publicidad totalmente sana, digamos. Incluso los jugadores de Fortnite se benefician, los de las películas se benefician, no hay problema.
Sí, no, está bastante bueno. Fortnite igual nada, es un campo de experimentación tanto para nuevos métodos de monetización como para muchas otras locuras. Ahora, por ejemplo, lanzaron una suscripción mensual de Fortnite que no solo te da skins y esas giradas exclusivas, sino que también te da V-Bucks y el Season Pass, me parece. Cualquier caso, sigamos ahora. Esta semana, no sé si esta semana, no sé cuándo fue esta entrevista, pero hace poco la gente de The Verge hizo una entrevista a Phil Spencer sobre todo el tema de lo que fue el lanzamiento, un poco también el tema del desarrollo y la movida interna. La verdad, bastante interesante. No revelaron mucho más de lo que sabíamos, pero interesante cómo lo fueron trabajando, los tiempos y todo.
No, la verdad que estuvo muy interesante todas las cosas que habló Phil, que contestó. Porque más allá de que sí, dijo muchas cosas que son para, digamos, apaciguar o lo que sea, hay muchas otras cosas que te dan una idea de más o menos cómo piensa él y que está bueno. Por ejemplo, estuvieron hablando un poco del tema del despegue del gaming durante la pandemia, que es como el shopping en línea y que por qué que esto ayudó a que las consolas, digamos, estuvieran sin stock por todos lados, ¿no?
Sí, o sea, ellos estaban comentando que arrancaron con la producción de las consolas más tarde que Sony, por una cuestión de que ellos aparentemente estaban esperando unos detalles más sobre lo que era RDNA 2 de AMD o Big Navi, como la conocemos nosotros.
Sí, eso en particular, digamos, del hecho de que empezaron el desarrollo más tarde. Tendremos que ver de qué se trata esta tecnología específica de AMD que estaban esperando, ¿no? Porque hay algo que no nos están diciendo ahí.
Sí, o sea, no especificaron nada, sino que mencionaron. Y de hecho, en otro artículo que sacó después de ver sobre el tema del lanzamiento de las dos consolas, aparentemente está siendo un punto medio incómodo entre las dos consolas. Pero bueno, volviendo al todo el tema de la entrevista. Sí, qué sé yo, no comentó mucho de cosas que no se sabían, pero por ejemplo estaba hablando de cómo está manejándose con el Game Pass. Tanto lo que es el tema de la suscripción en sí, como del streaming. Lo que es la suscripción, ahí estaba comentando que es casi como si fuera un pseudo publisher, porque por ejemplo cuando laburan con estudios pequeños, independientes, como que les pueden permitirle adelantarle parte del pago para que puedan continuar y terminar inclusive el desarrollo. Que me parece que es por ejemplo lo mismo que hace Apple con Apple Arcade. y está bastante bueno, sobre todo para todos estos estudios chiquititos que están haciendo juegos interesantes y que muchas veces tienen que recurrir a cosas como, por ejemplo, el Green Light y todo eso, que al final termina teniendo también otra carga u otra relación con los consumidores, en vez de dar un producto ya terminado.
Sí, lo que decía también en ese aspecto es que, digamos, cada juego o cada desarrollador tiene sus propios, digamos, idas y vueltas en cuanto a lo que es el manejo de cómo le pagan o no. No es que ellos tienen un sistema que es fijo y que todos los desarrolladores que se meten trabajan de la misma forma, le pagan de la misma forma. Es como vos decís, algunos de los que se meten ya tienen un piso, digamos, sobre qué trabajar. Entonces no necesitan esa plata. Entonces, bueno, ganan a medida que la gente juega su juego en Game Pass. Y hay otros que no pueden sostener un desarrollo inicial. Entonces, Microsoft les paga un montón, un colchón sobre el cual se pueden parar para desarrollar el juego y poder lanzarlo en Game Pass. Y después, bueno, según la cantidad de gente que te lo juegue.
Sí, por eso te digo, es medio como si fuera un sistema de publishing. Después también estaba comentando ahí el tema de cuál es la expectativa con todo el tema del streaming. Y medio como que le estaba tirando para abajo. No queremos hacer que las próximas generaciones de consolas sean nada más receptores. Pero nada, es como cuando Steve Jobs decía que los iPods no iban a tener video para sacar una generación después.
Fue raro todo lo que habló del streaming, porque él comparaba el streaming de juegos con el streaming de video y de música, ¿no? Y te decía, desde que tenemos streaming de video y de música, no disminuimos la cantidad de procesamiento en la casa, sino que aumentamos.
Considerando que las Smart TVs ahora tienen que ser más inteligentes para tener aplicaciones, pero
claro, pero no es el mismo el procesamiento que te lleva a demostrar una película en la tele, que lo que te lleva a correr un juego 3D con todos esos polígonos. No sé, no coincide demasiado con su visión.
Es otra cosa totalmente distinta. Con mucho yo la compararía. Bueno, antes tenía una colección de música, tenía las torres hi-fi, tenía los parlantes, los tocadiscos, amplificadores, y ahora todo es una aplicación en el teléfono conectada a una barra de sonido. Si estuviera haciendo una comparación así, bueno, sí, ahí tenés.
No, claro, pero lo que él dice es capacidad de procesamiento. O sea, lo que vos decís, el tocadisco, lo que sea, no tenía la misma capacidad de procesamiento que tiene tu teléfono, es mucho mayor. Entonces, como que él supone que va a evolucionar, que en cierto sentido puede ser. Es como que de repente vas a tener aparatos como el que la tele tenga directamente una consola, el procesamiento como de una consola dentro. No sé, algo así entendí yo.
Sí, que no es difícil de imaginar. Por ejemplo, vemos el iPad que tiene, no sé, me parece casi 2, 3 teraflops. Es prácticamente una PlayStation 4 eso, y en un dispositivo que ni siquiera tiene refrigeración pasiva, activa digo.
Tal cual.
No sé, es complicado ver en la distancia un televisor que pueda tener los mismos gráficos de una consola. No exactamente actual, pero relativamente moderna. Sí, qué sé yo, no te voy a decir que sí. No va a haber una próxima generación de Xbox, sino que va a ser como si fuera un Chromecast y a la garcha. Pero estaba dejando la posibilidad de que al menos las más próximas van a mantener cierta capacidad local para poder asistir al server, que calculo que también es una cuestión de que hasta que no podamos garantizar internet es lo que hay.
No, claro, claro. Sí, yo personalmente yo creo que por lo menos una o dos generaciones más de consolas como las conocemos, por lo menos vamos a tener.
Yo me la juego por una más como mucho. O sea, sobre todo considerando que la Apple, Google, todo eso ya están trabajando en el 6G para 2030. Suponete que la próxima generación de consolas llegue, no sé, 2028 como mucho. Porque aparte, acordate que ahora tenemos los refresh a mitad de generación. Vamos a tener una Play 5 Pro y una Xbox Series One XS o algo por el estilo. También a mitad, que va a traer un poco más de potencia.
Es difícil hacer una estimación de cuándo van a ser las próximas generaciones de consolas. Porque, por un lado, empezamos la generación diciendo que tiene la potencia necesaria para correr todo lo que necesite y que está a la altura de una PC. Pero por otro lado tenés una competencia que acaba de empezar entre AMD y Nvidia, que va a empujar muchísimo la potencia gráfica. Entonces, no sé si se van a poder sostener como ellos piensan Así que sí, yo creo que 2028 más o menos sería un buen estimado para la próxima generación.
En cualquier caso, no estamos yendo bastante de tema, estamos tirando predicciones falopa.
Sí, tal cual.
Si quieren, la entrevista, por más allá de que tiró estas respuestas medio blandas, está interesante ver cómo se manejan internamente, ver cómo se
Sí.
manejan, cómo ven a la competencia. Ver un poco, también estaba mencionando el conflicto que tiene, por ejemplo, con Apple por todo el tema de la distribución de software que tiene Apple con el App Store, que también fueron unas cosas medio, sí, tiene que ser
Sí,
como una
se esquivó un
computadora
poco,
libre.
se esquivó un poco con el tema del navegador web, diciendo, bueno, ellos tienen sus políticas, coincido, aunque no, dice, entiendo, aunque no comparto, dijo.
Están todos atados por procedimientos legales, también por cosas judiciales, son una empresa pública y demás, no van a tirar mucho. Pero bueno, está interesante igual para escuchar, está en formato podcast o si no también en lectura.
Sí, después un par de cositas más que dijo que me parecen interesantes recalcar son el tema de lo que él llamó tribalismo entre la gente de las consolas y lo que es la guerra de consolas, donde tenés, digamos, Sony y Xbox, PlayStation y Xbox tirándose para todos lados y con gente como las de Digital Foundry haciendo las comparaciones. Y las agarran y las potencian por 5.000 diciendo, ah, es muchísimo mejor, cuando en realidad son 3 FPS.
El tema ese de eso no es tanto tribalismo, es el tema también de los nerds que son apasionados de la tecnología, a ver cuál es el potencial que tienen estas consolas. No me parece tan mal, me parece más tribal y más salvaje todo lo que es la relación que tiene la gente, por ejemplo, con los estudios o la batalla que hay entre la gente nada más por ver de qué equipo
Claro.
son. Eso sí, el tema del hardware y todo eso está bien. Si aparte, a ver, Microsoft estuvo alimentando un poco el tribalismo ese de la potencia. Vos ves la caja de la consola y te está mostrando la placa madre. No es que ellos se están guardando por ese
No,
lado.
obvio, pero a ver, ellos tienen que mostrar su producto de alguna manera, ¿no? Entonces vos destacás las bondades. ¿Qué bondades tenés en esta consola? Y bueno, la potencia 12 teraflop es una bondad. Entonces te la ponen ahí en tu cara, obvio. Él lo que repudia, digamos, es el hecho de que la gente se esté, digamos, en internet diciéndose un montón de cosas porque necesitan que la otra empresa fracase para que la mía triunfe y no cree que sea así.
Es una visión muy Bill Gates de los 90 de la vida. Era muy copa de esa época sangrienta de Bill Gates. Ahora es todo filántropo que está con la vacuna del COVID y todo, pero no es tan divertido como antes.
En la entrevista dijo que todavía consultaba 2 o 3 veces al año con Bill Gates con las metas de gaming. Así que
Interesante que
interesante.
la división de Xbox tenga consulta con Bill Gates, porque si vos me decís, sí, en Office estamos viendo cómo evoluciona el producto, bueno, sí, Office, no, Xbox.
Claro, no, Xbox, tal cual.
Está bien. O sea, el flaco sabe de todo, calcula y puede calcular tendencia. No digo que sepa cuál es la última exclusiva de qué consola y nada de eso, pero conoce cómo se mueve la industria y la gente.
Sí, tal cual. A ver, un tipo como Bill Gates conoce muy bien la industria y cómo se está moviendo y sabe del tema, entonces, obviamente. Y una última cosita que quiero recalcar de lo que dijo es hablando del control, viste que hablamos mucho
Sí.
sobre el control de Play, sobre las innovaciones del control de Play, y le preguntaron, viste, sobre este tema. Y me dijo algo que me pareció gracioso, que dijo, debemos aprender unos a otros sobre los temas de distribución, innovación, y dijo varias cositas más, y fue como, sí, quieren hacer algo parecido.
O sea, están analizando nuevamente cómo pasó con el Wiimote y todo eso. Igual, sí, en dos patadas lo pueden incorporar. Ponerle que con el refresh a mitad de vida de la Xbox Series, o de la cuarta generación, como ustedes decirle, porque tiene un nombre estúpido, pueden tranquilamente incorporar un nuevo Xbox Controller que tiene esas features. Y después es cuestión nada más de mapear las APIs e inclusive, nada, como viene elaborando la retrocompatibilidad, incluso muchos juegos viejos podrían ganar alguna que otra cosa. No sé si podrían ganar tanto porque también todo este tema del haptic y todo eso están bastante integrados con la narrativa, con todo el juego en sí. Pero pueden darle un poco más de sabor para la gente que ya tiene juegos y aprecian esas cosas. Sobre todo considerando que Xbox viene elaborando todo el tema de retrocompatibilidad excelentemente. Tenés todo el auto HDR y un montón de features que hacen que los juegos sean mejor ahora que nunca.
Tal cual, tal cual. Pero Pero bueno, me pareció gracioso porque, bueno, es una forma de decir, sí, vamos a probar a hacer algo distinto, algo así.
También nada hay que ver cómo están las prioridades, el tema de la latencia, qué es lo que encuentran más valioso. Habrá que ver cómo sigue el camino de las consolas en estos años. Manteniendo igual un poco todo el tema con las consolas, Sony anunció que tuvo el mejor lanzamiento. No sabemos más nada, no sabemos si vendió el doble de consolas que la Play 4, pero sabemos que fue su mejor lanzamiento a la fecha y que van a encargarse de acelerar la producción para que hagan consolas suficientes en Navidad.
Sí, no sé qué decir sobre eso porque, a ver, te tiran, fue el mejor lanzamiento de las consolas. Y sí, o sea, tenías toda la gente de Play 4 esperando, digamos que saliera Play 5. Estabas en pandemia, o sea que la gente lo único que miraba era Play 5. Y digamos, cada generación está superando, digamos, a la anterior. La única que por ahí bajó fue con la Play 3, pero después está superando agigantadamente las ventas.
Les creo porque nada, calculo que tienen que ser sinceros con todas esas cosas porque influyen en todo lo que son las acciones y demás, así que tienen que ser sinceros. Pero estaría bueno que tienen detalles. Y nuevamente, Sony con todo esto se lo cuida bastante porque Sony misma depende bastante del bienestar de PlayStation en sí. En cualquier caso, siguiendo con todo el tema del lanzamiento de las consolas, interesantemente y contraintuitivo. Muchos juegos están funcionando mejor en Play 5 que en Xbox. Y yo la verdad no me esperaba esto.
No, 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 para nada. Después de unas cuantas comparaciones que obviamente que iban a llegar, hablando del tribalismo como hablamos antes, bueno, iban a llegar las comparaciones, pero al contrario que uno podría pensar 12 teraflops contra 10, y
Sí, o
bueno.
DirectX y todas las APIs preexistentes con retrocompatibilidad, un montón de features.
No, los juegos están, por lo menos los juegos de salida, están andando mejor en Play 5. Tenemos algunos ejemplos como Devil May Cry 5, que la tiene como en el modo de performance tiene como 40 FPS de diferencia en algunas escenas. Assassin's Creed Valhalla, que la Xbox no puede mantener constante y la Play sí. Dirt 5, que tiene menos resolución.
Posta, yo me estaba esperando lo contrario, que hubiera sucedido una cosa, no te digo tan zarpada como pasó con la Play 3 y la Xbox 360, pero por ese lado. Vayan a saber, capaz que fue un poco por el lado de que Sony pudo proveer a los desarrolladores de consolas de desarrollo mucho antes que Microsoft, dándoles más tiempo para pulir. O vaya a saber qué otra cosa. Microsoft sigue citando cierto componente de Big Navi que la Xbox aparentemente tiene. Que se da a entender que PlayStation no. No sé.
Sí, algunos de estos desarrolladores, como por ejemplo los de Dirt 5 Codemasters, atribuyen algunas cosas de estas a bugs, por ejemplo, que en el modo de performance los detalles son como de consolas viejas
Sí.
en las series X. Y obviamente que es un bug, esto no es que se va a quedar así. Pero están diciendo que están relacionados a que ellos tuvieron el kit de desarrollo más tarde y que el desarrollo del hardware, o sea, la fabricación del hardware comenzó más tarde por eso que vos decís, digamos, porque tenés algún componente de la nueva generación de AMD que ellos estaban esperando.
Sí, para poder mandar todas las cosas. En cualquier caso, nada, me sigue pareciendo raro porque también nada, es Xbox, es Microsoft, son un montón de APIs que son cross compatibles con Windows. Pero bueno, esto de igual manera es el lanzamiento, que fue un año de mierda, por lo que estamos todos encerrados en nuestras casas y todo eso. Iban a pasar cosas así. En cualquier caso, calculo que eso se va a arreglar y de acá a un año nos vamos a olvidar de que esto ya sucedió.
Yo creo que sí, yo creo que con los juegos que vayan saliendo ahora que ya tienen más tiempo los desarrolladores, van a ir estando las dos consolas más a la par, porque, a ver, las deficiencias de una las compensa la otra por otro lado, o sea, no creo que haya mucha diferencia en el 98% de los juegos.
Como mucho, bueno, sí, vamos a ver tendencias. Capaz que la Play 5, por el tema de la velocidad de almacenamiento, permite ciertos tipos de velocidades de carga o lo que sea. Y la Microsoft, la Xbox, por tener más teraflops, permite más detalle. Pero nada, veremos a largo plazo. Y en cualquier caso, comparado con otras generaciones pasadas, van a ser indistinguibles los detalles de eso. Va, qué sé yo, es lo que espero.
Totalmente, yo creo que va a ser muy, muy mínimos los detalles que haya entre eso.
Como dijo Tuerca acá, del lado positivo, ninguna de las consolas se frita de momento.
No, han tenido algunos errores.
Sí, de la Play 5 me acuerdo que vi un par de que tenían ruidos en la GPU, pero eran contadas las situaciones. Y la Xbox me parece que es la obra de ingeniería superior en este caso, porque lograron poner todos los componentes en un empaquetado bastante más compacto. Y aparentemente es más silencioso, no sé.
Sí, de silenciosas parece que las dos son silenciosas y sí, empiezan a hacer quizás un poco de ruido que se escucha, o sea, estamos hablando de que no se escucha, que se escucha al cabo de unas horas de que estás jugando, pero en general son silenciosas. La Play 5 creo que tuvo algunos problemas, como dijiste, de la GPU. La Xbox tuvo algunas unidades que tenían la unidad de disco que hacía ruido.
Claro, son detalles, no es como sucedía, por ejemplo, con la época de la Play 3 y el Xbox 360 que tienes el anillo rojo de la muerte en tantas semanas. Con la Play 3, inclusive también me parece que tiene
Sí,
una muerte
se ponía
prematura.
naranja la luz, una cosa.
Sí, no, todo el tema de refrigeración y todo eso ya lo dominaron finalmente en esta generación. La generación anterior no tenía ningún problema, pero se hacía escuchar.
Hay comentarios que dicen que no podía usar la consola, la Play 4, para ser más específico, no la podía usar a la noche porque no dejaba dormir a la familia.
No, no era, y con la prueba aparentemente era peor. Después acá también están comentando que para lanzar tan pocas unidades no hubieran lanzado. Pero es una cuestión complicada, tienen que cumplir con metas. Qué sé yo, en esta generación en particular, con la Play 4 y la Xbox One X, capaz que les daba para dejar un tiempo más sin tener las nuevas consolas porque, nada, este año salió The Last of Us 2, un montón de los mejores juegos, me parece, de esta generación. No estaban tan cerca del final como sucedió con la Play 3. Pero nada, ya tenían armado todas las relaciones de producción, tenés las consolas que se empiezan a acumular en depósitos, todo. Es una situación muy compleja y que tiene una escala que no nos imaginamos como para que lo pateen para adelante. Sobre todo cuando ya está el tren en marcha.
No, tal cual, ya venís tiseando a la gente, le venís tirando así algunos guiños y qué sé yo, y no, no está para estirarlo más, digamos. Si no te pasa como Cyberpunk, que te lo estiran 21 días y la gente sale desesperada.
Qué sé yo, como mucho, nuevamente, como dije la otra vez, Apple podría abandonar un par de todos esos servicios que está tirando medio al pedo y hacer una empresa de consultoría para todas estas para poder hacer producciones a escala y a tiempo. Con los últimos iPhone y todo eso ya le agarraron bastante la mano a vender, no sé, 80 millones de teléfonos en un año sin tener demasiado retraso. Pero
No, y no, no hubo quejas en cuanto a lo que es Apple. Yo no he escuchado que hubieran las mismas quejas que hubieron tanto con las consolas como con las placas de video, de que no habían.
no, lo que pasa es que ya es un evento anual. Ya la gente
Tal
tiene su
cual.
ritmo, ya hace la preventa. O sea, Apple ya te da bien la fecha para la que puedes conseguir, te dice el horario para lo que va a llegar. También está el hecho de que ellos venden todo desde su propio store y Sony y Microsoft tienen una relación que mantener con Best Buy, GameStop y todo. Pero bueno, hay que ver ahí cómo lo van a seguir balanceando a largo plazo. Aparentemente hay rumores y un sitio francés inclusive tiene un esquema
Ajá.
de que la próxima generación del Miata, que sería la NE, llegaría en 2023 con un sistema de propulsión híbrido. Se especula que podría ser un sistema con una transmisión asistida por un motor eléctrico que le permitiría ahorrar bastante lo que es tanto consumo, digo, como todo lo que es contaminación, que en Europa se está poniendo bastante draconiano.
No, por lo que entendí, venía de la mano con el tema de las regulaciones de emisiones, ¿no?
Sí. O sea, un montón de empresas están laborando porque, por ejemplo, me parece en Reino Unido para 2030 solo autos eléctricos, todo.
Claro.
Es lo que hay. O sea, gente, tenemos calentamiento global y todo eso. Ya en estas alturas podemos decir con certeza de que no se trata de la naturaleza ni nada. Si a alguien le tengo que confiar que haga un deportivo híbrido moderadamente accesible y liviano, me parece que es a Mazda. No la hemos visto laburar con motorizaciones híbridas,
No.
pero tienen un muy buen espíritu de trabajo y de diseño. Lo que fue la última generación del Miata, me parece, cementó mi fe en Mazda. Todo lo que es la estructura y todo eso, se dedicaron a sacarle partecita de metal y todo eso para mantener el balance y el peso del auto. no le metieron ahí, no sé, un B6, nada. O sea, se mantienen a todos a sus raíces, como estábamos hablando la otra vez del BRZ.
Tal cual.
Si alguien tiene que hacer un híbrido, me parece que le tengo confianza de que van a lograr hacer algo interesante.
Totalmente. Mazda, con el Miata particularmente, ha mostrado muchísimo amor con estos últimos modelos que han sacado. Mantienen eso que dijimos la otra vez, que hacían, digamos, Subaru y Toyota con sus lanzamientos, que es el amor a estos autos chicos, deportivos. Quizás estos no el Miata quizás no busca quizás la diversión de manejo que te da el BRZ, pero así todo tiene esa sensación de auto deportivo que no te da ningún otro vehículo, y lo mantienen con todos, así que les tengo bastante fe. Muchos lo que comentaban es el tema de que es un auto liviano. En general se diseña para ser un auto liviano que sea balanceado, como vos decías recién. Eso, agregarle un sistema híbrido, quiere decir bastante peso. Entonces habría que ver cómo se arreglan con el tema de el balance con el peso al agregarle, digamos, un sistema híbrido, ¿no?
De igual manera, siendo un auto chiquito, siendo un auto que no necesariamente tiene que tener un baúl gigante ni nada, pueden ver cómo balancear todo el setup. También vienen hace rato sacando patentes para implementar un sistema híbrido en el que tienen un motor Wankel para generar electricidad para después llegar a motores eléctricos. No creo que estemos a esas alturas porque se está hablando de un sistema híbrido bastante más sencillo, pero potencialmente podríamos llegar a ver algo así en futuros modelos de Mazda. Sobre todo ahora que muchas empresas directamente están abandonando el desarrollo de motores a combustión y optando por soluciones exclusivamente eléctricas. Me parece que Mercedes-Benz y ahora Peugeot, Citroën abandonaron el desarrollo de motores a combustión para dedicarse exclusivamente a motores eléctricos.
Sí, me parece raro la utilización de un Wankel, ¿no? Entiendo que es más chico, probablemente sea por peso.
Es maña, pero también, ya está sí.
¿Cómo?
Es maña.
Está comprobadamente descalificado, digamos, el Wankel. Lo veo medio poco factible, no sé.
Nuevamente, no lo quieren para empujar todo el auto, sino nada más para generar electricidad. No creo que lo veamos en el Miata, pero con suerte lo vamos a ver. Nuevamente digo con suerte porque nada, son una de las cosas que hacían único a Mazda. Y el RX-8, el RX-7, son todas cosas medio locas y siempre está lindo ver algo así. Veremos si les da el tiempo antes de que los motores a combustión interna queden afuera de todo.
Sí, a ver, siempre los autos anteriores de Mazda que tuvieron motor Wankel siguen siendo de nicho.
Siguen siendo bastante irreparables y siguen teniendo un consumo bastante particular.
Sí, pero lo que voy es que son una particularidad, digamos. Son algo la gente ve como algo muy particular. Y capaz que esto pasa a ser algo así, digamos. Vehículos donde sean, esos vehículos que tienen esta manera de propulsión específica. Habrá que ver.
Le tengo fe porque ellos saben cómo balancear las cuestiones de un auto para lograr un vehículo deportivo y liviano. Hay que ver si tienen la tecnología. En cualquier caso, me parece que vienen trabajando con Mazda para estas cosas. De hecho, en Europa y en Estados Unidos intercambian modelos para vender como Toyota o Mazda.
Sí.
Así que capaz que de ahí sacan un poco el know-how.
Tal cual, con Toyota decís vos, tienen bastante de dónde sacar.
Y finalmente, el portugués Carlos Tavares, que es el CEO de lo que es PSA. No sé cómo quedará ahora dentro de todo lo que es Stellantis, que es la nueva mega corporación que tiene a Fiat, tiene Peugeot, tiene Chrysler, tiene todo. Pero bueno, Carlos Tavares dijo que ya no van a estar desarrollando más motores de combustión interna y que muchas empresas pueden que desaparezcan en estos años con esta transición del motor de combustión interna al motor eléctrico.
Ajá.
Sí, pero me parece que ya más o menos estaba sabido. Lo único que me preocupa que le diga esto la persona que puede que esté a cargo del futuro de Lancia, Alfa Romeo y un montón de marcas de italianas que deberían haber desaparecido hace rato por mérito propio.
Claro, es interesante, digamos, esto porque más allá de que a día de hoy, digamos, el desarrollo de los motores de combustión interna está muy avanzado, hay bastante espacio todavía para mejorar, y creo que a pesar de que los motores eléctricos son lo que va a venir, sí o sí,
¿Qué sé yo? Sí, o sea, los motores, o sea, todo lo que son desafíos mecánicos y todo eso, siempre vas a tener muchísimo más para desarrollar. El único tema es que no tenemos tiempo. Las metas son que para 2050 no solo no estemos emitiendo, sino que estemos laburando con emisiones negativas para no tener problemas climáticos mayores. Me parece que el año pasado inclusive estuvo a punto de llegar un huracán a Europa. Imagínate.
Claro.
En cualquier caso, es un tema interesante cómo van a trabajar toda la movilidad eléctrica y todo eso. Hay que ver cómo, por ejemplo, marcas como Lamborghini, Bugatti o Ferrari se adaptan a este nuevo sistema de propulsión. No es nada raro. Tesla viene careteando. Y no por una cuestión de que Tesla quiere mostrar cuán larga la tiene, sino para mostrar que la movilidad eléctrica puede llegar a esto. De que un deportivo podría ser tranquilamente eléctrico, sin carecer de confort o de velocidad o inclusive de autonomía.
Sí.
Porsche confirmó esto con el Taycan. Así que hay que ver cómo sigue.
Más allá de que me parece interesante el hecho de que dejen de construir motores combustibles y se dediquen al desarrollo de los motores eléctricos.
No dejen de construir, dejen de desarrollar.
Bueno, dejan de desarrollar, perdón, y se dediquen al desarrollo de los motores eléctricos. Me parece que es la jugada correcta, ¿no? Porque sabemos que es el futuro y si nos ponemos ya mismo a desarrollar para el futuro, vamos a estar a la hora del día cuando venga ese momento.
Nuevamente, yo tengo la visión de autos híbridos que tengan motores de propulsión eléctrica para llevar la energía a las ruedas, pero después capaz que la energía, en vez de acumularla en una batería, puedes acumularla capaz en un generador de hidrógeno como los japoneses ven en el futuro, o inclusive en el entretanto puedes tener un generador diésel como, o a nafta, como lo que está planteando Mazda con los Wankel. Pero el caso es transformar la movilidad, la propulsión de las ruedas en un sistema eléctrico. Es la forma más eficiente de transformar energía.
No, obvio.
Así que calculo que también por eso es que están apostando al desarrollo de motores eléctricos.
Sí.
Hay que ver después cuál va a ser el sistema de propulsión final. Capaz que en algún momento decimos, bueno, no nos gustan las baterías porque tienen níquel y otros componentes que son muy complicados. Vamos por hidrógeno porque nos gusta ir a las petroleras. A las petroleras, no, a las estaciones de servicio a perder tiempo. Está todo en el aire.
Vamos a tener que ver qué hacen ahora también los otros fabricantes, ¿no? Porque el tema es que tenés fabricantes que están empujando esta tecnología, ¿no? Como Tesla, bueno, ahora el grupo PSA va a empezar también a empujar. Y otras marcas que están empujando. Y encima de eso tenés las regulaciones que cada vez se te ponen más estrictas.
Sí, aparte un montón de todos estos autos eléctricos le van a servir para vender y comprar o llevar emisiones de una marca a la otra. Por ejemplo, hoy en día todo lo que es Fiat en Europa le compra los créditos de emisiones a Tesla, que Tesla no emite, para todos sus autos que no son exactamente eficientes, ni te digo lo que es Ferrari. Y como no tiene una marca eléctrica Fiat en Europa, es la forma de mantenerse más o menos en un balance cero sin tener que pagar multas.
Vos tenés un 10, pasame por lo menos unos puntitos así me saco un 6.
Sí. Espero nomás que tengan cuidado, que tengan amor con todas estas marcas, con todo este heritage que están trabajando con el hecho de cuál mata, cuál dejan de vivir y cuál deberían matar pero están dejando de vivir sufriendo. Como por ejemplo Lancia, que está en Europa vendiendo, en Europa no, en Italia nada más vendiendo el Ypsilon desde hace 15 años ya.
Sí, pero eso hubiera sido así igual. Pero el tema es ahora a ver quién se aferra a las tecnologías actuales y quién decide cambiar.
Yo, al menos en este año solo vimos que hay un montón de fabricantes. Los fabricantes tradicionales tienen bastante más para dar de lo que veníamos viendo. General Motors nos mostró la Hummer. Porsche finalmente empezó a entregar los Taycan.
Sí.
Justo el grupo de FCA, de Stellantis y todo eso. No tiene tanto, pero lo que es Peugeot están lanzando el 208 nuevo eléctrico y todo lo que es la gama de DS viene con configuraciones E-Tens, que me parece que tienen hasta 300 km de autonomía, que parecen un Model S 2012, pero bueno, aunque sea, ya empezaron a moverse.
Bien, bueno, eso por lo menos los deja un poco mejor en posición con algo de desarrollo para el futuro, está bueno.
Toyota el otro día dijeron que ellos ahora van a empezar a caretear un poco todo el tema de la propulsión eléctrica. Que Tesla nada más tiene los chiches, pero que ellos van a mostrar cómo construir un auto. Así que veremos qué es lo que hace Toyota, porque hasta ahora nada. Venían muy lentos, sobre todo porque ellos en Japón estaban elaborando el tema del hidrógeno, que es una solución más similar a la tradicional en cuestión de que vas a la hidrogenera, cargas hidrógeno y ya tenés de repente como 700 kilómetros. Pero nada,
sí,
está el hecho de que mantenés toda la infraestructura de las hidrogeneras, de par, estaciones de servicio, que es parte de la ventaja de un eléctrico, que lo cargas en tu garage y no tenés que pisar nada.
No, y además la realidad de la eficiencia, digamos, quieras o no, con el hidrógeno estás generando algo de tóxico por algún lado. Y además, bueno, la misma, como te digo, la eficiencia de los motores eléctricos hasta ahora son no lo pasa ningún otro.
Los motores de los autos a hidrógeno son eléctricos. El único tema es que ellos, en vez de tener una batería, utilizan las celdas de hidrógeno para almacenar la energía, sí, digamos. Creo que los autos en sí igual nada más largan agua. No sé cómo será el tema de del procesado, del almacenado. Por ejemplo, bueno, tenés que llevar a... Nada, tenés que tener litros o kilos, no sé cómo se manejarán, de hidrógeno en una estación de hidrogenera en una ciudad. No sé cuán riesgoso es eso. No sé si de repente vamos a tener todas bombas en la ciudad.
No, ahora no recuerdo en este momento, pero más allá de el explosivo, creo que tenía, digamos, algunas otras también desventajas el hecho de usar celdas de hidrógeno.
Calculo que deben tener todo el apoyo de las petroleras, que les encantaría seguir en el negocio, involucradas entre los consumidores y las empresas de autos.
Las petroleras no van a dejar de trabajar. El petróleo se utiliza no solamente para combustible automotriz, más allá de que ese sea su primer consumo.
Ya sé, pero las petroleras ven en todo lo que es la producción de hidrógeno un negocio para ellas, para meterse entre el consumidor
también
y el auto.
Cierto, cierto.
Que no están los autos eléctricos, por ejemplo, a batería. El tema de los autos eléctricos también te da todo el hecho de que sean robots, básicamente. Te permite, por ejemplo, utilizarlo para dar la energía a la casa. O en Europa estaban probando para utilizarlas como baterías urbanas, donde podés llevar carga de un lado al otro de la ciudad en distintos momentos de consumo energético urbano y todo. Así que dan para bastante experimentación, no solo de como herramienta de movilidad, sino como herramientas de almacenaje, guardado de energía.
No, por eso. Así que hoy en día lo que tenés es un aumento en lo que es minería de litio, justamente para todo lo que es baterías. Donde la minería de litio es un tema que es recontra tóxico.
En el último Battery Day de Tesla dijeron que al menos están haciendo una nueva batería que no va a tener cobalto, me parece. Que eso se separaría un poco de toda la minería sangrienta que hay en África, que es uno también de los componentes y todo. Yo estoy esperando nomás a las baterías en estado sólido, que aparentemente serían la gran innovación que nos vienen prometiendo desde hace décadas.
Baterías de estado sólido. Interesante. Volviendo al tema de qué marcas se van o qué marcas se quedan y qué otras se fusionan, abajo en los comentarios de ese artículo que mandaste, está para el que quiera, está en las notas. Los comentarios hacían una comparación interesante con los celulares. Cuando Nokia no quiso, digamos, entrar en el mundo Android. ¿Ah?
Sí, o invertir en Migo. O sea, ¿te acordás del N9? Me pasa que se fue muy poco, muy tarde. Una lástima, era un telefonazo.
Sí, o sea, tenía mucho potencial en ese momento lo que era Nokia, pero se lo llevaron puesto. Y esa es la analogía que hace con las marcas de los autos, digamos. Más allá de que tenés muchos tiempos distintos, ¿no? Porque los tiempos de los autos son mucho más largos que los de los celulares. Tenés mucho más tiempo para maniobra. Si no implementás las tecnologías nuevas, te van a llevar puesto.
Hay que ver nomás que este va a ser muchísimo más lento. Todos los smartphones, no sé, desde 2007 a 2010, Apple brevemente me parece tuvo liderazgo en el mercado de los smartphones para después relegarse al segundo puesto contra Android. Pero
claro,
fue un plazo de 4 años. En el que Nokia desapareció, BlackBerry pegó manotazos de ahogado, Microsoft intentó hacer cosas. Fueron 4 años. Todo lo que es los autos va a ser muchísimo más lento.
No, por supuesto, pero está buena la comparación porque sí, es un llamado de atención, sí. Básicamente.
Y los europeos, vos los ves que se están armando y bien. Al principio como sí, que no le dieron bola a Tesla, pero ahora de repente nada, tenés a los nuevos 208, al Taycan. Bueno, Fiat, que se está intentando amarrar a cualquiera que le pueda tirar dos monedas. Hay que ver si todavía están a tiempo. Hay que ver. Porque sí, la transición va a ser muchísimo más lenta, pero también son barcos mucho más grandes que se mueven más lento todavía.
Claro.
Hay que ver. Espero que zafen, espero que encuentren una forma. De igual manera, creo que la movilidad urbana va a quedar lejos de lo que conocemos hoy en día. Pero van a ser un par de años interesantes. Es como todo el tema de los smartphones y todas las computadoras en su momento. Son estos periodos de experimentación donde todavía están viendo cuál es el modelo de negocio, cuál es la tecnología que funciona, y vamos a ver un montón de cosas locas.
Sí, y ojalá que veamos bastantes cosas locas porque está bueno, mueven la industria y nos entretienen a nosotros.
Yo te había sido ofendido con Lamborghini, que mataron a su concepto eléctrico. Ese auto era hermoso.
No me acuerdo.
Lo estoy buscando ahora. Lo estoy buscando ahora porque era Lamborghini, lo voy a encontrar enseguida. Era muy lindo y tenía muchas líneas viejas.
Interesante, interesante.
Sí, sí, lo estoy buscando, sí. Lo estoy buscando. A ver. Asterion, ahí está. Este era un auto precioso, que fue una lástima de no llegar a producción. Tiene unas líneas simples, tiene unas líneas curvas. Era una cosa hermosa que Lamborghini mató antes de que llegara a respirar.
A ver. Mirá lo que es eso.
2014, y me parece que hoy en día podría ser perfecto, boludo.
Podría salir como un concepto nuevo. Para los que nos están escuchando en diferido, o sea, para los que nos escuchen los próximos días, el link va a estar en las notas.
Sí. Ahora lo estoy agregando.
La verdad que es muy lindo, che. Muy
el
lindo.
El traste y todo, en líneas muy... Son pocas líneas, pero están todas bien redireccionadas. Es como muy Lamborghini de los 60, 70, antes de arrancar con todo el wedge.
Es simple.
Sí, y el interior también es fantástico.
A pesar de que era 2014, ya tenía los conceptos nuevos, o sea, todo es hexágono adentro.
Sí, sí, o sea, ellos ya estaban armando las próximas líneas de Lamborghini. Y es una tristeza, o sea, fíjate el traste que también es la light bar. Lo podrían vender tranquilamente hoy en día, pero un ejecutivo dijo, no, ¿para qué vamos a hacer un auto eléctrico?
Una lástima, podrían haber desarrollado, la verdad que hubiera tenido bastante, bastante, no sé si éxito, pero se hubiera mostrado en todos lados.
Me quiero asegurar de que este sea un auto eléctrico. Ah, no, plug-in hybrid, no era eléctrico.
Bueno, pero plug-in hybrid es casi eléctrico. Te la perdono.
Espero que alguna vez retomen toda esta línea de diseño. Pues mira, sí, los Lamborghini son Lamborghini, pero esto es un Lamborghini que no es solo un Lamborghini, sino que es precioso. Esas líneas simples y todo eso son recontra italianas. Lo de hoy en día es italiano como las pizzas de Nueva York.
O sea, quiero el Hot Wheels de esto. Urgente.
Bueno, este fue un episodio moderadamente corto, pero bastante interesante. Espero que piensen lo mismo. Quiero aprovechar para decirles muchas gracias por escucharnos, los que se pasaron por el vivo en Twitch y los que nos están escuchando en este momento, pero que están manejando, están lavando los platos, cortando el césped, lo que sea. Si quieren bancar el pod, no duden en compartirlo en su red favorita o dejar una review en Apple Podcast. No les digo otra red, porque me parece que ninguna otra tiene reviews. Y pueden encontrar al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, donde quieran. Y si quieren saber cuándo va a ser el próximo vivo o sale el próximo episodio, nos pueden encontrar en Twitter como @JohnnyVagood, no importa, tiene el texto abajo, FRNGR o Flansquatch, que tiene el mismo nombre que el Twitch. Así que sin más, gente, nos estamos hablando en una semana. Adiós.
Adiós.